Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Esta Navidad,
cambia con vida y ahorra que Claro pude para ti.
Detalles en la prensa.
Desde el nuevo día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, el voto joven podría ser determinante en los resultados de las próximas elecciones, según analista. Además, Jennifer González radica de manera oficial su candidatura a la gobernación junto a su compañero de papeleta. Y Magazine presenta su lista de las 13 mujeres del año. Hoy es lunes 4 de diciembre y así comenzamos la semana. Los jóvenes en Puerto Rico comprenden del grupo electoral que más se ha desinflado desde la llegada del milenio. Sin embargo, el alcance de este grupo podría representar cambios significativos en los resultados de las próximas elecciones generales. Aunque algunos jóvenes han expresado desánimo o descontento con la oferta de candidatos, expertos electorales reconocen que ante la baja electoral en general, todo voto cuenta el doble. Valeria María Torres Nieves conversó con estudiantes y analistas sobre la importancia del voto joven y ahora nos explica más. Valeria, buen día.
Buenos días, Justin.
Pudiste entrevistar a varios jóvenes sobre sus impresiones ante las próximas elecciones. ¿Qué opiniones te compartieron?
Pues hablamos con 10 estudiantes, particularmente de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras y de la Universidad del Sagrado Corazón. En grandes rasgos, los jóvenes se mostraron motivados y motivadas a salir a las urnas, a ejercer su derecho al voto. Muchos de los casos lo van a hacer por primera vez. No obstante, nos compartieron que aún no estaban muy informados acerca de los candidatos que han radicado, que van a radicar sus candidaturas, tampoco de sus proyectos políticos, es decir, los partidos, ni de sus propuestas. Sin embargo, de lo que sí fueron bastante categóricos y enfáticos es que van a estar tomando en cuenta diversos temas que les parecen importantes para el desarrollo de Puerto Rico, como lo son la economía, el sistema de salud, la educación universitaria pública, el transporte colectivo, entre otros. Mientras que uno de los temas que también les parece importante, contrario a lo que argumentan algunos analistas e incluso políticos, de que las personas ya no están tomando en cuenta el estatus político de Puerto Rico, pues estos jóvenes nos dijeron que sí, que un tema que les parece importante, pues lo consideran en muchos casos la base para el resto de los retos que enfrenta Puerto Rico. Entre los estudiantes que consultamos, la mayoría favorecían la independencia para Puerto Rico. Pese a que muchos de estos estaban interesados en ejercer el derecho al voto, la mayoría de los estudiantes que con los que conversamos, también hubo algunos, 3 para ser específica, que nos informaron que pues ya habían tomado la decisión de no votar en los próximos comicios. Y sus razones pues son diversas, pero incluyen, por ejemplo, el desinterés en la política y que no han visto algún candidato o candidata que les convenza para salir a ejercer ese derecho al voto.
Bueno, este grupo demográfico ha ido en baja desde la vuelta del milenio. ¿Por qué es que su voto podría representar un cambio significativo en las próximas elecciones?
Sí, de acuerdo con la información que nos compartió Manuel Álvarez Rivera, quien es experto en estadísticas electorales, la participación de los electores de 18 a 24 años ha disminuido sustancialmente desde el 2000 hasta el presente. Para que tengan una idea, el bajón fue de 296.631 jóvenes electores que participaron de las elecciones del 2000 a 108.491 votantes que participaron en los comicios más recientes. Álvarez Rivera compartió, ¿verdad?, que en el 2000 los electores de 18 a 24 años representaban 1 de cada 7 votantes, mientras que las más recientes, en el 2020, representaron 1 de cada 12 electores. Lo que quieren decir estos números es que, pues, aunque la baja es significativa y persistente, Álvarez Rivera entiende que en una elección cerrada estos electores jóvenes pueden hacer la diferencia. Es que debemos recordar que la baja en cantidad de electores que participan de las elecciones, ¿verdad?, ha disminuido en todas las categorías. Entonces, por ejemplo, de tener una participación de algunos 2 millones de personas en el año 2000, ahora podemos ver una elección que tenga que una participación de 1 millón de personas, un poco más, según las proyecciones que tiene Álvarez Rivera. Entonces, mientras menos electores haya, pues más valor adquiere el voto. Entonces, si en el 2000 contaba de cierta manera, reducido a la mitad, pues contaría el doble. Así que definitivamente es importante ese voto de las personas jóvenes, aunque el grupo pues sea menor.
Valeria, gracias por estar con nosotros.
Gracias por tenerme.
La comisionada residente en Washington, D.C., Jennifer González, radicó ayer de manera oficial su candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista en una actividad cerca de la Casa Museo Celso Barbosa en Bayamón. Durante el evento, la funcionaria también estuvo acompañada de su compañero de papeleta, el ex secretario de Estado Elmer Román. Leisa Caro González estuvo allí y ahora nos cuenta lo que ocurrió. Leisa, bienvenida.
Muchas gracias, Justin.
Leisa, cuéntanos, ¿cómo corrió el evento?
Pues Justin, como bien mencionaste y como tanto se había anticipado, finalmente ayer la comisionada residente en Washington, Jennifer González, oficializó su precandidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista con una actividad que se llevó a cabo frente a la Casa Museo José Celso Barbosa en Bayamón. La actividad, aunque estaba pautada para cerca de las 10 de la mañana, comenzó a eso de las 11:30, cuando finalmente ella apareció en tarima y se dirigió al público, un grupo que estaba mayormente integrado por lo que son funcionarios públicos de diferentes agencias de gobierno y aquellos que obviamente han simpatizado y simpatizan con lo que es la candidatura de Jennifer González. Durante su mensaje, González le pidió un voto de confianza al público para ella y para quien va a ser su compañero de papeleta, el exsecretario de Estado, Elmer Román. Durante su mensaje, ella prometió o se dirigió al público pidiéndole ese voto de confianza en busca a, número uno, lograr un gobierno sin burocracia. Número dos, ella también hizo un llamado a que de ser electa dará mayor fiscalización a lo que es el contrato de Luma Energy. También expresó que entre sus prioridades está la garantía de lo que es el retiro de los maestros, los policías y el resto de los servidores públicos, así como no imponer más ningún impuesto y darle esa ayuda a la clase media trabajadora, que como ella llamó, termina siendo en muchas circunstancias el jamón del sándwich. Y estoy citando ahí, ¿verdad?, una expresión de la comisionada residente. Durante su mensaje debo también destacar, Justin, que ella no hizo en ningún momento referencia directa a lo que es el gobernador Pedro Pierluisi, pero sí cuestionó la administración de este, específicamente en el asunto de la fiscalización al contrato de Luma Energy. Y número dos, también señaló lo que es el retraso en los proyectos de reconstrucción de los huracanes Irma y María.
Bueno, el equipo de Pedro Pierluisi acusó a Elmer Román de no contar con los requisitos por ley para ser candidato a comisionado residente. ¿Cómo respondió González a estas imputaciones?
Pues, como bien mencionas, desde que empezó a rumorarse que Elmer Román era esa figura que la comisionada había elegido para ser su candidato de papeleta, su compañero de papeleta, pues se empezó a cuestionar si Elmer Román cumplía con aquellos requisitos estipulados en el Código Electoral 2020 para toda persona que quiera aspirar a un cargo público. Desde ese momento, lo que es específicamente el equipo de campaña de Pedro Pierluisi, que sabemos está dirigido por Edwin Mundo, ha cuestionado si Elmer Román cumple con lo que es el requisito de domicilio. Elmer Román ahora mismo ocupa un cargo en el gobierno federal, específicamente en el Pentágono, así que se ha cuestionado si él pues cumple con ese requisito. para ser candidato, tanto González como Elmer Román, y de hecho también lo hizo Vega Borges, quien es quien dirige el equipo electoral de Jennifer González, rechazaron los señalamientos y aseguraron que Elmer cumple con todos los requerimientos en ley para ser precandidato al cargo de comisionado. Vega Borges específicamente reiteró que la ley Jones es la que establece los requisitos para el cargo federal, que son, número uno, ser ciudadano americano, número dos, tener más de 27 años, y número tres, dominar el inglés y el español. Igualmente, en cuanto a lo que es los estatutos a nivel local, que en este caso sería, como mencioné previamente, el código electoral, Vega Borges agregó que número uno, Elmer Román es un elector hábil y que cumple específicamente lo que es con el requisito de domicilio. Aseguraron que si lo que es el equipo de Pedro Pierluisi insiste en establecer un cargo para recusar lo que es a Elmer Román, ellos indicarán que estarán tomando las medidas que sean necesarias para, obviamente, pelear el caso. Y según Vega Borges, pues anticipó que pues no tendrían éxito si esta fuera la determinación que finalmente tomara el equipo de Pedro Pierluisi. Así que sigue habiendo esa diferencia entre los bandos del gobernador y de la comisionada residente. Ya entonces tendremos que estar atentos a qué podría estar pasando en los próximos días y si finalmente el equipo de Pedro Pierluisi decide recusar a Elmer Román, y que entonces dejaría un poco entredicho cuál sería ese paso a seguir para el compañero de papeleta de Jennifer González.
Leisa, gracias por informarnos.
Gracias a ustedes, que tengan un excelente día.
A continuación, Magazine presenta las 13 mujeres del año. Pero primero, una breve pausa.
Hola, soy Benjamín Torres Cotay. Es difícil mantenerte al día con todo lo que ocurre en Puerto Rico y el resto del mundo. Para estar al tanto, puedes suscribirte gratis a mi newsletter, Torres Cotay Recomienda, en el que te sugiero las noticias más importantes de la semana y te ofrezco una mirada exclusiva a la producción de aquellas que acaparan tu interés. Suscríbete en la página principal de elnuevodía.com en la pestaña de newsletters. Espéralo en tu correo electrónico cada sábado.
Magazine publicó ayer su lista de las 13 mujeres del año, en el que figuran personas como la boxeadora Amanda Serrano, la modelo Sofía Giraud y la cineasta Glorimar Marrero. El reconocimiento se gestó con el objetivo de destacar a esas mujeres que dictan la pauta en distintas industrias, que hacen la diferencia y son agentes de cambio por su aportación al país. La editora de Magazine, Leira González, se une ahora a la conversación para hablar al respecto. Leira, saludos.
Hola, saludos, Justin. Muchísimas gracias por este ratito aquí con ustedes.
¿Quiénes son las mujeres que se destacan en esta lista y cómo las seleccionaron?
Justin, las mujeres que se destacan en esta lista, como muy bien sonaste en, ¿verdad?, en la introducción, son mujeres, todas puertorriqueñas, que día a día salen a la calle, salen desde sus profesiones a hacer la diferencia. Son mujeres que este año han logrado cosas históricas a favor de la mujer y en pro de todo lo que tiene que ver con la igualdad, todas desde sus respectivos campos profesionales. Como mencionaste también, tenemos a Amanda Serrano, tenemos personas del campo de la medicina, tenemos del mundo de la gastronomía, tenemos figuras del campo, ¿verdad?, de las artes, del cine, del teatro. Es una lista completa, hermosa, y se las revelaría todas por aquí, pero pueden pasar por magazine.com y buscar nuestra edición impresa que publicó este domingo 3 de diciembre para que las conozcan todas al detalle. ¿Cómo se seleccionó? Pues inicialmente la convocatoria, ¿verdad?, el primer paso fue la convocatoria que hicimos a todo el equipo de la redacción del Nuevo Día. Editores, reporteros y productores, se les dio la encomienda de que fueran ellos quienes nominaran quienes ellos creían como grupo, ¿verdad?, de las distintas secciones, quienes pudieran ser estas mujeres del año Magazine. Tuvimos, ¿verdad?, un periodo de deliberación, ¿verdad?, en que cada grupo sometió 2 nominadas para un total de 20. Así que fueron 20 mujeres las nominadas, y luego un jurado exterior tuvo la responsabilidad de escoger las 13 seleccionadas para esta edición. Así que es un jurado también compuesto de puertorriqueños, muchos dentro y fuera del país. Ellos tuvieron esa responsabilidad, la acogieron de inmediato. Y el resultado, pues ya lo tenemos. Pueden verlo, como les dije, pueden buscarlo a través de la web. Tenemos videos de todo lo que fue el proceso de las entrevistas, el proceso de conocerlas individualmente. Así que básicamente fue un proceso, como te expliqué, primero comenzó desde la redacción del Nuevo Día. Lo más difícil, Justin, fue mantener esto en confidencia, porque no se revelaron hasta la publicación. Claro, estuvimos al tanto los que tuvimos parte del proceso, pero nadie sabía quiénes fueron finalmente las ganadoras hasta el gran lanzamiento que tuvimos.
Bueno, esta es la primera vez que publican esta lista. ¿Qué mensaje buscan enviar con esta publicación?
Correcto. Magazine, por ser una revista, ¿no?, enfocada en temas de mujer, empoderamiento, moda y belleza, siempre estamos destacando la gesta de mujeres emprendedoras en todas estas áreas. Pero esta es la primera vez que hacemos un proyecto como este, donde hacemos una edición especial y escogemos a las mujeres del año. ¿Qué queremos? Seguir dando voz y seguir dando visibilidad a todas las mujeres que no solamente son las 13 que presentamos, sino son tantas y tantas que están allá afuera, y queremos seguir empoderando y llevando un mensaje que las metas se pueden lograr, no importa la edad, no importa el campo, y no importa en lo que haces. Y lo que nos dicen estas mujeres y lo que queremos seguir llevando es que lo importante es tener el sueño y tener las ganas, y sobre todo esa hermandad y esa solidaridad femenina que todas ellas aprecian y que aplauden encontrar en su camino. Así que lo que queremos es seguir dando voz y visibilidad a todas las mujeres.
Leira, gracias por la información.
Muchísimas gracias, Justin, y visiten a magazine.com y busquen esa revista para que disfruten de este proyecto Magazine del Año Mujer 2023.
En Diario es una producción de GFR Media. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel Santiago Colón, deseándote un excelente inicio de semana.